La defensa de Héctor Amodio Pérez presentó hoy la apelación y para saber un poco más sobre, bueno, esto que se realizó en el día de hoy y cómo sigue la defensa de Amodio Pérez, estamos en contacto con Andrés Ojeda, uno de sus abogados defensores. Ojeda, gracias por atender nuestra llamada.
¿Cómo estás, Florencia?
Ojeda, ¿cómo le presentaron hoy hace un ratito la apelación?
Sí, efectivamente, apelamos hoy el auto de procesamiento y tenemos también pendiente lo que tiene que ver con la prisión domiciliaria, ¿no?
Bien.
También está para resolverse.
Ajá, eso quería preguntarle, ¿dónde sigue en cárcel central?
Sí, en cárcel central.
¿Y qué es que están aguardando, digamos, la definición de la jueza luego de los exámenes que le realizó el médico?
Sí, hoy el forense presentó su informe después de recibir los resultados del médico. Y bueno, esto pasaría en vista fiscal, supongo que mañana, así que tendríamos que tener solución a corto plazo.
¿Cuál es la recomendación del médico?
No lo vimos, porque primero va a manos de la jueza y ya después es la que lo pasa en vista fiscal,
¿no? Bien, así que no saben qué es lo que el médico opina. ¿Cuáles son los principales argumentos de la apelación que presentaron en el día de hoy?
Bueno, habiendo leído con más detenimiento ya la resolución judicial que dispone el procesamiento, ya es bastante más claro cuáles son los argumentos en contra, ¿no? Nosotros ya hemos dicho que entendemos que no hay prueba ninguna para imputar responsabilidad penal a Héctor Amodio Pérez, tomando en cuenta que, a diferencia de lo que la propia jueza dice, no hay ninguna otra declaración que no sea la de los ex Tupamaros, y parte de lo que dice Román Pereira, de lo que se desprenda que él realiza estas conductas. La jueza dice que las declaraciones de los ex Tupamaros cobrarían veracidad en virtud de que no se contradicen. Ahora, es algo que ocurrió hace 40 años, se habla de esto hace 40 años, hay un montón de libros escritos. Bueno sería que encima de todo eso las declaraciones se contradijesen. Entonces, no nos parece un argumento de peso. También nos pronunciamos sobre el tema de la prescripción. No es lógico hoy afirmar que nuestro cliente estaría comprendido en la ley de caducidad. No hablamos de un militar, no hablamos de un policía, ni asimilado, ni equiparado. Es meridianamente claro que la ley de caducidad no se hizo para él. Entonces, si él no está dentro de la ley de caducidad, esto no es lesa humanidad, se le aplica la prescripción común del Código Penal. Hablamos de 10 años de prescripción, que a lo sumo, tomando en cuenta que el periodo de facto no se cuenta o podría no contarse, se termina en el año 95. Entonces, bueno, y con la amnistía también hemos dicho lo propio, ¿no? Ella lo excluye de la amnistía tomando en cuenta que actuó bajo la cobertura del poder del Estado, bajo el amparo del poder del Estado, y nosotros decimos todo lo opuesto. Actuó, en todo caso, coaccionado por el poder del Estado desde su rol de preso, ¿no? También decimos, y esto es muy importante en virtud de las declaraciones del doctor Pérez Manrique del día de hoy, que cualquier detención realizada por militares en el año 1972 era plenamente legítima. Y eso para nosotros no admite dos lecturas. Y es la misma afirmación que hace hoy en un medio de prensa el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Pérez Manrique. Como lo han dicho también, docente de la Facultad de Derecho, de la envergadura del doctor Gustavo Bordes y el doctor Gastón Chávez, ¿no? Así que para nosotros tenemos un nivel de argumentación importante y una esperanza seria y fundada de que el fallo se revoque rápido.
Estoy leyendo parte de la apelación. Ustedes allí dicen que hay un ensañamiento de quienes declararon en contra de Amodio Pérez. Dentro de los declarantes están miembros actuales miembros del gobierno y bueno, y también el caso del Senado. ¿Ustedes creen que hay un ensañamiento también de quienes son hoy parte del gobierno con Amodio Pérez en las declaraciones que hicieron en el juzgado?
Bueno, cada declaración es distinta, ¿no? Hay algunas que en particular muestran un enorme ensañamiento y eso surge claro de las declaraciones mismas, y muchos de ellos los vimos en la puerta del juzgado declarando, ¿no? Caso Marenales y otros tantos. Que han sido muy vehementes en el grado de animosidad que tienen contra nuestro cliente. Entonces, no son testigos objetivos de una conducta, son denunciantes que están persiguiendo un resultado. Entonces, si su palabra se da por buena, son claramente tachables. Son personas que no pueden ser objetivas. Entonces, no pueden ser la única prueba para fundar un procesamiento.
Ojeda, Dal, la experiencia que usted ha tenido en este caso, ¿cree que está en juego la credibilidad, como han dicho algunos actores políticos de la justicia en este caso?
Bueno, yo personalmente, y nosotros como defensa, no acostumbramos a hacer este tipo de valoraciones. Creemos que no corresponden y que no suman. Nosotros estamos enmarcados en un sistema que tiene su forma y sus procedimientos. Y si alguien tiene alguna duda sobre la calidad o las garantías, tiene por dónde ocurrir. Yo no debería estar en la prensa haciendo valoraciones sobre la calidad de los jueces.
Ojeda, ¿cómo se presentaron hoy la apelación? ¿Cómo siguen los tiempos? ¿Cómo sigue también la situación de Amodio en cárcel central? ¿Por cuánto tiempo puede estar allí en cárcel central?
Nuestra prioridad hoy es el tema de la prisión domiciliaria. Así que la idea es que una vez que sea vista fiscal y tengamos resolución sobre esto, se pueda tramitar rápidamente la domiciliaria para luego esperar con más tranquilidad un fallo al final de la apelación.
Bien. Bueno, seguimos en contacto entonces para saber cuál es la situación de Amodio, que bueno, está allí esperando el pronunciamiento de la justicia para ver si sigue. La prisión domiciliaria estaría confirmado que se realizaría, en caso de que así se apruebe, en la casa de un familiar.
Sí, esa es la idea. Así que bueno, yo quiero las órdenes, cualquier cosa.
Muchas gracias.
Gracias.